Este y otros temas vamos a estarlos conversando a continuación con Julio Bango, Secretario Nacional de Cuidados.
Entrevista Central.
Bango, buenos días y bienvenido a Fuentes Confiables.
Hola, buen día, un gusto estar con ustedes.
Bango, lo consultábamos en realidad al principio. La idea de conversar sobre el estado del Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con lo que se está lanzando desde hoy, esta novedad en el área de la teleasistencia domiciliaria. ¿De qué se trata exactamente esta novedad que el Sistema Nacional de Cuidados está brindando desde hoy?
Bueno, el Sistema de Cuidados lanza su penúltima prestación, que es la teleasistencia, como tú dices, y consiste en un servicio que en este caso vamos a comenzar por las personas de 70 años y más que están en situación de dependencia moderada o leve. Recordemos que la dependencia es la imposibilidad total o parcial que tiene una persona de valerse por sí misma para realizar actividades de su vida diaria. Por ejemplo, en un caso extremo, cuando una persona está en una situación de dependencia severa, es porque necesita sí o sí de otra para poder desarrollar actividades tan básicas como comer, bañarse, vestirse, levantarse, salir de la casa. Acá estamos en una situación menor, más leve, pero son personas que tienen algunos problemas de autonomía. Vamos a poner un caso. Una persona de 75, 78 años que vive sola o que vive con sus hijos, pero sus hijos trabajan todo el día y se queda sola la mayor parte del día y puede tener un inconveniente de salud.
Se puede tropezar,
se puede caer de la cama, se puede bañándose caerse y no tiene capacidad de acceder al teléfono. Entonces ahí hay un dispositivo que esa persona la va a tener como una pulsera, un reloj o como un colgante, y a partir de ahí la persona toca ese botón y eso dispara una llamada a una central donde previamente tienen sus datos, los datos de los hijos, de los familiares, de los vecinos más cercanos, del portero del edificio si vive en un edificio, de la emergencia móvil, de la mutualista, y con eso se activa una red de respaldo que hace que esa persona se pueda estar tranquila, que si tiene esa situación no deseada va a obtener un respaldo por esa vía. En eso consiste el servicio, y bueno, hoy a partir de las 10 de la mañana, las personas que entiendan que lo requieren podrán llamar al portal de cuidados, que es el 0800-1811, o si llaman desde un celular, al asterisco 1811.
Julio, para dejarlo bien claro, entonces, la idea es que las personas de cualquier edad, desde este tope que vos marcabas, ¿no? O sea, el límite está justamente en la edad.
Exactamente.
Esto no es para personas de determinada situación económica, o sea, no. Lo puede acceder cualquier persona de este límite de edad.
Exactamente, no, es independiente de la situación económica de las personas, el derecho al acceso al servicio. Luego que la persona entra, lo que se aplica es lo que se llama un financiamiento solidario. ¿En qué consiste? Es que si esa persona que tiene el derecho a que va a tener el servicio requiere de un 100% de subsidio, lo va a tener, ¿ah? El sistema de cuidados se va a hacer cargo.
Pero para el 100% tiene que tener ingresos bajos.
O sea, se hace un cálculo en base a los ingresos de la persona y de las personas que viven con ella. Se descuenta un monto ficto de, suponete que el total de ingresos son 50.000 pesos en esa, viven dos personas, tres personas, pongamos tres personas, tienen 50.000 pesos de ingresos, se le descuenta unos 8.000 pesos, eso porque se asume que hay una carga de cuidados adicional en los hogares que tienen personas dependientes, quedaríamos en 42 en ese ejemplo, eso se divide entre 3, y eso te da un per cápita que después pasas a un sistema de franjas que en función de dónde caes en el sistema de franjas, tenés un 100% de subsidio o un 70% o un 30% o nada si es que lo puedes pagar. Pero lo importante es que si aseguramos un servicio de calidad. Y sobre todo que, bueno, en otros servicios, alrededor del 70% de las personas tienen el subsidio del 100%, ¿no? Y casi el 90% y pico, entre 100% y 70% del costo del servicio, ¿no?
Perfecto. Julio, estoy tratando de visualizar un poco el escenario que se va a dar desde este momento con varias personas que seguramente para sus familiares lo vayan a querer necesitar. Sí. ¿Puede pasar que haya personas que estén todo el tiempo apretando el botoncito y generando quizás falsas alarmas?
En general no pasa eso. En general no pasa porque la gente es muy consciente, es muy responsable y sabe que si tiene una situación no deseada, sabe evaluar si lo necesita o no lo necesita. Entonces, en general, en otras experiencias que hemos visto, no sucede eso. A veces puede pasar un percance que toquen sin querer una pared y se dispare la alarma, pero en general esas cosas no suceden y la gente es muy responsable en el uso del dispositivo.
Perfecto. Ustedes hoy también están llamando a empresas que estén interesadas en prestar los servicios.
¿Cómo?
Se está haciendo también una convocatoria a empresas que deseen brindar este servicio. ¿Cómo es eso?
Exactamente, porque el esquema va a ser así. A partir de hoy también las empresas que quieran podrán registrarse en el registro único del sistema de cuidados como proveedoras del servicio. Entonces, suponete, la empresa se inscribe, tiene que cumplir una serie de requisitos, comprometerse a dar el servicio en determinadas condiciones de calidad, con determinada cobertura geográfica. Bueno, todo eso va a estar colgado en la página web dentro de un par de horas, ¿verdad? Y luego que la empresa cumple con todos esos requisitos, queda registrada. Entonces, cuando la gente llama y le hacemos la entrevista para ver si le corresponde el servicio o no, y suponemos que ya le correspondió, le vamos a dar la lista de las empresas a las cuales esa persona puede libremente elegir a la que le parezca mejor, a la que le guste más. Y en el caso, por ejemplo, que tengamos el 100% de subsidio, nosotros le vamos a transferir los dineros al BPS y el BPS le va a pagar directamente a la empresa que la persona haya elegido el 100% del costo del servicio, o de pronto si es el 70% le transfiere a la empresa el 70% del costo y así sucesivamente.
¿Y qué tipo de empresas son las que se dedican exactamente a este servicio de teleasistencia?
Hay empresas que brindan servicios específicos de teleasistencia o telecuidado, como se le llama en otra parte del mundo. Otras empresas que pueden venir de la rama de la salud, que pueden estar interesadas en brindar este tipo de cobertura porque están ensayando propuestas de telemedicina, que no, obviamente no entra en nuestra área de cuidado, pero son empresas que a partir de la salud diversifican hacia los cuidados también. Nosotros hemos tenido el interés de varias empresas nacionales e internacionales que han estado interesadas en el servicio que va a brindar Uruguay. Así que bueno, ahora esperamos tener una buena acogida entre las empresas para que bueno, luego que se inscriban, comenzar cuanto antes con implementación ya de hecho del servicio, ¿verdad?
O sea, las personas mayores de 70 años desde hoy pueden llamar al 0800-1811 o a través de la web y ya se anotan. Después se van a contactar con ellos cuando ya estén las empresas anotadas también.
Exactamente. Cuando llamen se les va a hacer una entrevista telefónica para ver, porque no todas las personas mayores de 70 años están necesariamente en una situación de dependencia, ¿verdad? Hay algunas que por suerte tienen una total autonomía, a esa no les va a tocar. A las que sí le toquen, en función de la entrevista, si tenemos alguna duda en la entrevista telefónica sobre su situación, le vamos a ir a hacer una visita personal a su domicilio, viva donde viva, porque este servicio es nacional, y si hay que ir a Artigas, vamos a Artigas, si hay que ir a Soriano, vamos a Soriano. Después que ya se tiene claro que esa persona está en una situación de dependencia moderada o leve, ahí sí ya ingresa al servicio y cuando las empresas estén prontas ya puede elegir la empresa y se comienza.
Bango, vamos a hablar un poquito sobre las otras prestaciones que tiene el sistema de cuidados que ya están funcionando. Son varias. Por ejemplo, la prestación que tiene que ver con los niños de 0 a 3 años, la primera infancia. ¿Cómo funciona y cuántas personas ya la están usando?
Bueno, este año, el año que pasó, mejor dicho, entraron 6.000 niños a servicios de cuidado infantil. básicamente entraron prácticamente 3.000 niños a los jardines de 3 años de la ANEP, que es parte del sistema de cuidado, por supuesto, pero también entraron 2.200 niños al Plan CAIF, que también forma parte, junto con el INAH, del sistema de cuidados, y también 800 niños entraron por la vía de las becas de inclusión socioeducativa, que es una beca que funciona de esta manera. Por ejemplo, tenemos un barrio en Montevideo donde no hay CAIF todavía, no hay jardines, pero hay una guardería privada, pero la familia de ese niño no tiene para pagar el costo de la guardería. Entonces nosotros, el sistema de cuidados le financia, le hace una beca a ese niño, a esa niña, para que pueda asistir a la guardería. Entre eso, estamos llegando a 6.000 niños que en el 2016, y ahora ya estamos haciendo las licitaciones para la construcción de nuevos centros CAIF. Ya están registrando, ya se hizo el ingreso de los niños para este año, de los niños y niñas de 3 años en los jardines de la ANEP. Y también estamos trabajando con sindicatos y empresas para generar servicios de cuidado infantil en fábricas, por ejemplo, o en empresas de comercio, para niñas, hijas e hijos de trabajadores. Eso ahí depende ya de un acuerdo que podamos hacer con el sindicato correspondiente y con las empresas que tengan voluntad de hacerlo, para donde el sistema de cuidados pone recursos, pero también hay un concurso de trabajadores y de empresarios.
O sea, la idea sería que los trabajadores puedan ir con sus hijos al trabajo, si no les queda otra opción, y que en ese lugar haya un área específica para que un cuidador esté con los niños.
Sí, puede ser dentro de la empresa, o puede ser en un lugar anexo, cercano, a una cuadra o a dos cuadras. Eso depende de las modalidades que se hagan. En estos momentos estamos trabajando con FUESIS, con el sindicato, esos sindicatos del comercio, con empresas de logística que se han arrimado y que quieren poner un centro de cuidado infantil, y hay otras empresas que se han arrimado, así que esperemos que esto se desarrolle en este año. Porque, bueno, cuando ampliemos la participación de los servicios, mayor cantidad de servicios de cuidado para las niñas y los niños, los papás y las mamás van a estar mejor, y sobre todo las madres, porque en general, como ustedes saben, son las que terminan cuidando, asumen la carga del cuidado, y eso es injusto porque les resta oportunidades a las mujeres o de trabajar o de utilizar el tiempo libre de su vida en otras cosas. Bueno, los servicios de cuidado infantil lo que liberan esa carga de cuidado de las mujeres, y eso es muy importante para la sociedad.
En el caso de la primera infancia, ¿no están trabajando con cuidadores que vayan a las casas de las personas?
Sí, también estamos con las casas de cuidado comunitaria, que tienen dos modalidades. Inauguramos una en Flores, que es un centro comunitario donde las cuidadoras de la propia comunidad van y cuidan a los hijos de otras personas, pero también está el caso de que nosotros sabemos, porque hicimos estudios, de que hay personas, que mujeres en general son, que cuidan en sus casas a niños de otras personas en el barrio, ¿no? Entonces también ahí vamos a regularizar esa situación, es informal, y vamos a colaborar para que esa gente brinde el trabajo en mejores condiciones, y también las familias estén más tranquilas, que se brindan servicios de calidad. Así que también con las casas de cuidado comunitaria vamos a tener el tema de los cuidadores personales en el domicilio.
Me refería a personas que vayan a la casa de, que funcionan como una especie de niñera, ¿no? O sea, que vayan.
Sí, eso también forma parte del sistema de cuidados, y ahí lo que vamos a hacer, ahí lo que tenemos es una línea de formación y de capacitación para esas, en general son mujeres también las que las babysitter, digamos, como se les llama.
Exactamente.
Vamos a hacer una línea de formación para esas personas, para que estén en condiciones de brindar un servicio de calidad, porque una de las preocupaciones centrales que tenemos es la calidad de los servicios, y que esa calidad tenga un piso homogéneo, que no importa de dónde sea la familia, su condición económica, en qué parte del Uruguay viva, que sus hijos estén cuidados con, que estén tranquilos de que sus hijos están teniendo un cuidado de calidad, ¿verdad?
¿Cuántos cuidadores tienen actualmente, Julio?
Bueno, eso depende del tipo de servicio que hay. Por ejemplo, no te sabría decir, pero los cuidadores en centros CAIF son miles, ¿no? después en el programa asistentes personales para las personas con dependencia severa, en estos momentos estamos prácticamente en 2.000 cuidadores que están cuidando a personas con dependencia severa, personas mayores o personas con discapacidad, y en todo el país, y también tenemos 6.000 personas anotadas para formarse para poder trabajar en el rubro del cuidado, o sea que hay una oferta de gente para trabajar interesante.
Hablemos un poco de otras prestaciones que tiene el sistema de cuidado. Ya repasamos la teleasistencia domiciliaria, recién hablamos de la primera infancia, y ahora tú mencionabas el de asistencia personal para personas con dependencia severa. Sí. ¿Cómo están trabajando allí?
Bien, ahora estamos en estos momentos, durante todo enero, estamos visitando todo el país a las personas que llamaron al portal de cuidado para inscribirse en el programa. Hemos hecho en el mes, a enero llevamos hechas unas 1.500 visitas en todo el país. Vamos a seguir un poco más y en la medida que se va visitando y que van entrando, se van armando las parejas con los asistentes personales que ya están registrados para trabajar. O sea que viene a buen ritmo eso.
Uh-huh. Hay otras áreas también. Ustedes están trabajando en una reglamentación para residencia de larga estadía.
Sí, efectivamente. Efectivamente, ahí ya tenemos la reglamentación, ya se están cumpliendo los procesos de fiscalización y un mes y medio, vamos a anunciar algunos detalles de lo que va a ser un plan de mejora de la calidad de las residencias, de los residenciales de larga estadía, que estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud y con el BPS para, como dijimos, no se trata solo de generar el proceso de habilitación y control y fiscalización, sino trabajar proactivamente para que se mejoren y ayudar a esas residencias a que mejoren la calidad de sus servicios, que muchas la hacen con muy buena calidad, pero muchas no. Entonces vamos a tener de aquí al 2020, vamos a trabajar intensamente en eso también.
Con respecto a este caso, no podemos dejar de recordar el trágico hecho que vivimos el año pasado, en el que fallecieron varios ancianos en una casa de salud, en un hogar. Estamos hablando entonces de poder regularizar ese tipo de situaciones y no tener que volver a vivir episodios de esas características.
Exactamente, tú lo has dicho, yo lo había antes que sucediera esta tragedia donde murieron 8 personas en un incendio. 8 meses antes yo había anunciado esto, había alertado de esta situación, de que estaba presente y que, íbamos a trabajar justamente en eso para resolver este problema. Lamentablemente se dio esta tragedia y lo que tenemos que hacer, como bien decías tú, es trabajar muy duro para que no vuelva a pasar. Son casi 1.100 residenciales en todo el país, privados, por lo tanto es un campo, y puede haber algunos que de repente no figuren porque están en situaciones no legales, digamos, entonces hay mucho, como te imaginarás, hay mucho para trabajar.
Julio, ya casi en el final, y te agradecemos por estos minutos, ¿podemos decir entonces que en lo que va de existencia del Sistema Nacional de Cuidados está siendo utilizado por los uruguayos, los uruguayos lo usan el Sistema de Cuidados?
Sin duda, porque mirá, es un tema muy, muy relevante vos en la vida de las personas. Vos fíjate, si te reflexionás sobre tú mismo, ¿no? Tú nacés y sos cuidado, ¿no? Alguien te cuida, ¿no? Luego vas creciendo y empezás, y sos papá, te toca ser papá, cuidás a tus hijos. Y luego, cuando te vas acercando al final de tu vida, te vuelven a cuidar tus hijos o tus familiares. Entonces el cuidado es una cuestión que atraviesa la vida de todas las personas, o tenemos que cuidar a nuestros padres. Entonces, obviamente, en la medida que la gente se va informando, que es una política nueva que tiene un año, recordemos que hace un año nada más que se aprobó la ley y el presupuesto del sistema, la gente la empieza a utilizar y realmente ve los beneficios que tiene esta política, que es muy relevante, ¿no?
Julio, con respecto al presupuesto, lo mencionabas recién, ¿cómo están en materia presupuestal? Se mencionó que en esta etapa de rendición de cuentas va a haber algún capítulo especial para el sistema de cuidados.
Sí, bueno, el presidente de la República ha planteado que las prioridades va a ser la primera y fundamental la educación, así lo dijo textualmente, y en segundo lugar el Sistema Nacional de Cuidados, veremos, también es importante ver cuál es la situación económica en la que está el país. Parece que lo peor ha pasado, pero no nos podemos distraer y hay que ver, hay que hacer una asignación de recursos responsables. Lo importante es que esta es la prioridad junto con la educación y en la medida que puedan haber recursos se van a ir asignando para el sistema y nosotros vamos, nos compete como gobernantes ir haciendo con los recursos que tenemos, ir poniendo en marcha los distintos servicios y que la gente se vaya beneficiando, accediendo al derecho de ser cuidada. Y bueno, lo que quede pendiente en términos de cobertura quedará para los gobiernos que sigan, ¿verdad?
¿Con qué presupuesto se están manejando ahora y cuánto más necesitarían para poder completar todas las prestaciones?
Mira, el sistema de cuidados en el 2017 va a ejecutar aproximadamente 1.900 millones de pesos, entre todo, ¿no? Entre los jardines de la ANEP, los centros CAIF, y todo lo que hemos hablado, los asistentes personales, la teleasistencia, las becas, entre todas las casas comunitarias de cuidado. Este año vamos a abrir la última prestación, que es la de los centros diurnos, para personas con dependencia moderada también, mayores de 65 años. O sea, para todo eso hay 1.900 millones de pesos, es lo que está previsto para el año siguiente también. Ahora hay una discusión presupuestal, tú recuerdas que el presupuesto nacional se partió en dos, uh-huh. Se estableció un primer tiempo que llegaba hasta este año, hasta el 2017, y ahora el presidente con su consejo de ministros va a ir resolviendo el mensaje presupuestal que envía en esta rendición de cuentas al Parlamento. Así que veremos que cuáles van a ser las asignaciones presupuestales definitivas que vamos a tener, que se van a concretar este año.
Pero para 2018 y 2019, ¿necesitarían algo más que 1.900 millones?
Sí, claro, para poder... Nosotros teníamos objetivos que en ningún caso cubrían al 100% de la población en 5 años, ¿no? De los niños o de los veteranos o de las personas con discapacidad, es imposible en 5 años hacer todo, ¿no? Pero teníamos metas muy ambiciosas. Esas metas están en veremos en función de los recursos que tengamos, ¿no? Hoy con esta plata no podemos cubrir las metas que nos habíamos trazado, pero habrá que ver y bueno, en la medida que se vaya asignando, porque todo el mundo tiene necesidades, la educación tiene necesidades, la vivienda también, la seguridad también, las infraestructuras también, la salud también. Entonces, bueno, se trata de ir marchando al compás de las posibilidades que hay, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer a nosotros.
Julio, nos llega un mensaje de un oyente, Fernando, que nos dice, un caso particular, una persona con esclerosis múltiple que vive sola y recibe una pensión, ¿hay cobertura? ¿La habrá? ¿Cuándo? Pregunta Fernando.
Mirá, si esa persona tiene esclerosis múltiple, vive sola y recibe una prestación de BPS, es incompatible con un servicio de estas características. Tendríamos que ver si esa persona está en una situación de dependencia severa, le podría corresponder el servicio de asistente personal, ¿tá? Ahora, nosotros, en función de los criterios de entrada, porque no podemos atender a todos de golpe porque no tenemos la plata para eso, en el caso de los dependientes severos hemos definido los mayores de 80 años desde 2017 y los menores de 29, ¿tá? No sé si... Pero si esta persona está con una situación de dependencia moderada y tiene 70 años o más, podría acceder al servicio de teleasistencia. En todo caso, yo le recomiendo que llame al 0800-1811, plantee su caso y ahí le van a poder informar que eventualmente le podría corresponder.
Perfecto. En 1 o 2 horas van a estar colgados en la página web todos los detalles sobre la teleasistencia domiciliaria.
Exactamente, toda la convocatoria de las empresas y desde las 10 de la mañana ya pueden llamar las personas que requieran el servicio al portal de cuidados. Y claro que capaz que se saturan un poco las líneas hoy, pero quédense tranquilas las personas que todo el que llame va a ser atendido más temprano que tarde, digamos. Los primeros días en general las líneas se saturan y hay alguna complicación, pero después se normaliza, pero que la gente que nos escucha se quede tranquila que va a ser atendida como corresponde.
Julio Bango, Secretario Nacional de Cuidados, gracias por estos minutos aquí en Fuentes Confiables.
No, gracias a ustedes.